Quiero hablar del tema pensamiento proactivo. Y si me tienen un poquito de paciencia, vamos a llegar allá. En el 2016, el pastor Efren Durán hizo una serie de tres predicaciones sobre el tema, el poder de una, el tema cambiando la manera de pensar. Luego, posteriormente, en el 2020, como para abril del 2020, él hizo un corto clip, un corto videíto para las redes sociales, donde recapituló cierta información de esas predicaciones y añadió el poder de una palabra hablada, ¿verdad? Yo voy a usar a manera de introducción ciertas ideas que compilé de estas predicaciones y eso para entonces poder introducir mi tema, ¿verdad? Detalles. Él decía, la mente es un radar. Nuestra mente funciona como un radar. Y recibimos de todos lados todo el tiempo. Recibimos recuerdos, recibimos voces y recibimos la voz de Dios. Porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Así que recibimos la voz de Dios. Pero estamos todo el tiempo teniendo, él decía, hasta un olor funciona, hace que la mente, nuestro radar de la mente, nos traiga recuerdos. Y él daba el ejemplo de que a veces le pasa que iba por el supermercado o por una tienda o donde fuera y había una persona con el perfume de su papá. Y él estaba de lo más bien, su papá llevaba casi 20 años de haber fallecido, pero en el segundo donde él olía el perfume, le entraba una nostalgia en el pecho. Ah, que tenía que montarse en el carro y sentarse y respirar porque descubría que el radar de su mente olió un perfume que le recordaba a su papá. Cuando nosotros nos convertimos, la mente no se convierte. Él dice, nosotros nos convertimos, pero la mente tiene que ser confrontada. Algunas personas cuestionan eso. Él dice que a través de los años la gente le pregunta, ¿pero por qué? Y él dice que para él es bien sencillo. Dios quiere que nosotros decidamos por él. Él no quiere que nos obligarnos. Él quiere que nosotros decidamos por él. Dice que la Biblia enseña que nosotros somos el guarda de nuestra mente. Hay muchos versos que dicen guarda. Guarda tu corazón, guarda esto, guarda lo otro. Él decía que somos el policía. Nuestros pensamientos ilegales nos llegan todos los días, pero la responsabilidad del guarda es guardarlos. Y él dice, me llegan constantemente a mí, a ti, todo el tiempo. El pensamiento ilegal llega una y otra vez sin que tú lo estés buscando. Nosotros somos responsables de guardar. Se trabaja más fácil si lo atiendes rápidamente. Él dice, una exposición a un acto ilegal, a una sustancia o droga, o a una conducta ilícita, se trabaja más fácil que una adicción. La adicción ya creó una fortaleza. Si tú llegaste a la adicción a cualquiera de estas cosas, ya creaste una fortaleza, lo cual lo hace más difícil. Decía, pensamiento que no se confronta, se queda, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Así que él decía, tenemos que una vez entra, él decía que tú agarras la escoba, agarras la aspiradora y tú barres con todo eso una vez entra. Dios me da la capacidad de saber qué pensamiento es ilegal. Él decía que a veces algunas personas llegan a consejería y le dicen, pero es que yo no sé qué es lo malo y qué es lo bueno. Y él dice, negativo, negativo. La Biblia dice que las leyes fueron puestas en nuestros corazones. Así que nosotros tenemos la capacidad de saber cuando un pensamiento es ilegal. ¿Cómo saco un pensamiento de la mente? Él decía, la salud no se pega. Estás en un lugar, tú estás lleno de salud, hay una persona enferma y la persona no se sana. Ahora tú te puedes enfermar. Él decía, la grama no se pone verde. Ahora el moribibí hace escante. Así que en un mundo donde si tú pones la fuerza del mal y la fuerza del bien equitativa y el mal siempre quiere reinar y siempre va a reinar, le decía, una palabra hablada vence el pensamiento ilegal. Una palabra hablada vence el pensamiento ilegal. Y él da muchos ejemplos, momentos bíblicos, ¿verdad?, sobre esto, pero como estoy usando la manera de introducción, estoy trayendo ideas que me imagino que todos los que estuvieron en el del 2016 para acá pueden recordar palabras. Dice, una palabra hablada, a nosotros se nos enseñó a meditar y hemos escuchado toda la vida meditar, meditar, y para nosotros meditar es, pero él dice que para el judío no era eso. Cuando la Biblia le dice medita en la palabra de día y de noche, que no sea parte de tu boca, es porque para el judío meditar es hablar en voz baja todo el tiempo. Así que para el judío implica hablar la palabra. Meditar no es un acto de estar en un trance, meditar es un acto de hablar en voz baja la palabra. La instrucción de Dios es que no sea parte de tu boca. En la práctica de consejería, él hablaba que las personas que siguieron el consejo de confrontar un pensamiento ilegal con una palabra hablada, experimentaron con el tiempo que este pensamiento perdía fuerza y le decían, pastor, perdió fuerza. Y que algunas personas le decían, pastor, pero es que yo soy débil. Y que él le decía, yo también, pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Esta es la introducción a mi tema. Yo quiero añadirle a la idea de confrontar el pensamiento legal una nueva, y es un pensamiento proactivo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que nos está diciendo a nosotros ahí, la Biblia nos está enseñando a pensar correctamente, lo cual implica que nuestros pensamientos se pueden entrenar. Así que la Biblia nos está enseñando a pensar correctamente, porque lo dice ahí en Filipenses 4:8, lo que implica que nuestro pensamiento se puede entrenar. Efesios 6:13-18 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay otra instrucción de cómo nosotros llenarnos de armadura, así que nuestra mente es entrenable, así como nuestro cuerpo es entrenable. Tengo que tener la armadura previamente, tengo que hacer provisión. Y yo me recordaba de una historia que hay, que es para niños pequeños, ¿verdad? Pero en esa historia que es para niños pequeños, descubrí, me puse a buscar en la Biblia, hormiga en la Biblia, y en la Biblia hay algo parecido. La historia para niños pequeños, quizás usted la escuchó, era de la cigarra y la hormiga. Algunos de ustedes tienen que haber leído esto, o se lo leyeron a sus hijos. No voy a hablar a las generaciones nuevas, vamos a dejarlo ahí, ¿okay? Pero la hormiga traía cositas con su fuerza y las llevaba hacia un lugar. Y la cigarra estaba ra, 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 porque era verano, se tiraba al agua, estaba, y de momento llegó el invierno, y cuando llegó el invierno, la cigarra corrió. Pero la hormiga dijo, la provisión que está aquí es para mí. La provisión que estaba ahí era para la hormiga. La hormiga hace provisión previo a. Y en la Biblia, y les pido disculpas porque copié el verso y no copié la cita bíblica. Pero dice, ve a la hormiga. ¿Cómo? Si alguien lo encuentra, ve. Ve a la hormiga, oh perezoso. Ya empezó mal la cosa. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Proverbios 6:6. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Eso está feo, ¿verdad? Porque nos están llamando perezosos. Me están diciendo, mira, perezosa, sé como la hormiga, deja de ser tan perezosa. Entrenar la mente no es reaccionar a un evento. Así que yo quiero que nosotros no vivamos nuestra vida simplemente con una palabra hablada para barrer un pensamiento. Ey, no estoy quitándole la enseñanza, estoy añadiéndole la enseñanza que tan valiosa me ha sido por tantos años. Entrenar la mente no es reaccionar, El pensamiento ilegal puede llegar, pero nosotros tenemos lo que se llaman pensamientos recurrentes. El pensamiento ilegal llega por cualquier cosa, pero yo no sé cuáles son tus pensamientos recurrentes, yo sé cuáles son los míos. Y para eso yo no puedo vivir reaccionando. Yo necesito entrenar mi mente para hacer espacio para el invierno, para el tiempo. ¿Cómo yo puedo aceptar pensamientos recurrentes? No puedo esperar que lleguen. La mente transformada trabaja como la hormiga antes de que llegue el invierno. ¿Tus pensamientos son de temor? ¿Vives en ansiedad? ¿Tienes problemas con la ira? ¿Tienes vanagloria, arrogancia escondida? ¿Orgullo en el corazón? ¿Falta de perdón? ¿Adicción a pornografía, a cualquier vicio, cualquiera? Yo no sé cuáles son los tuyos, yo sé cuáles son los míos. Y yo sé que una escobita para barrer cuando me llega el pensamiento no es suficiente. Yo necesito ser proactiva. Necesito llenar mi mente de lo que habla el cielo. Necesito trabajar con eso previo a que me llegue. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto a mí me golpeaba porque nosotros estamos en nuestro diario y la realidad es que nosotros pasamos más tiempo entre el trabajo y otras cosas que lo que pasamos aquí en comunidad. A menos que sean los 40 días de ayuno y oración, nuestra vida natural y cotidiana hace que pasemos más tiempo en el trabajo y en las cosas del diario que aquí en comunidad. Así que para yo poner las cosas, miren las cosas de arriba, yo tengo que ser intencional. Yo tengo que sacar, porque déjame decirte, el tiempo aquí es cortito. Las cosas de arriba son las que van a permanecer. El tiempo de aquí, nuestro, parece mucho, pero es cortito. Así que mi tesoro no está aquí, mi tesoro está allá. Efesios 5, 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y a mí me surgió una idea, y si tú las quieres y te gusta, la coges para ti. La manera en que vivimos afecta cómo aprovechamos el tiempo. Poner la mira en las cosas de arriba está directamente ligado a aprovechar el tiempo. Así que si yo quiero aprovechar el tiempo, a veces uno dice, es que no tengo tiempo, Señor. Voy a dar un chilín porque yo no tengo tiempo. Y voy a dar un chilín porque no tengo tiempo, pero poner la mira en las cosas de arriba está ligado a aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo, si no aprovechamos el tiempo, eso afecta a nuestra manera de vivir. Así que, ¿dónde está mi balance y mis prioridades? Un balance que no existe porque va para allá. Y el único balance es si yo pongo las cosas, la mira en las cosas de arriba. Ahí está el balance y lo demás que me sobre. Se nos insta a ser sabios. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestro proceder nos insta a ser personas sabias. Pero, ¿quién es una persona sabia? Esto no tiene que ver con inteligencia. Muchas personas son inteligentes y no utilizan la sabiduría. Dice Santiago 3:13, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ay, me pica. Mansedumbre, mansedumbre, mujer, mansedumbre. Mis actos reflejan mi sabiduría. Porque cuando yo digo no a mí, yo tengo estudios, ay Dios mío, Señor, yo brego con jóvenes todos los días. Y los jóvenes son impulsivos. Aún el que parece más pacífico, son impulsivos. Y a veces vienen y dicen, a mí no me mandan ni la madre mía. Yo digo, pues bien mal que estás, bien mal que estás. Y ahí los cojo, ustedes saben, me entra ahí la. Bien mal que estás, porque la Biblia dice, yo los cojo con la Biblia y le meto hasta, yo no sé cómo ellos me soportan. Y después se quedan ahí, todo el rato conmigo. Pero yo les digo eso, pero esta que está aquí también, le cuesta. Mansedumbre, la sabiduría nuestra se ve reflejada por mis actos, cómo yo actúo. No es como yo, mucha Biblia que yo conozco, eso es memoria. No es lo mucho que yo sepa hablar a los demás o los consejos tan hermosos que me puedan salir por la gracia de Dios. Es como yo actúo todo el tiempo. La sabiduría se demuestra con nuestros actos. Nuestros actos están dominados por nuestra mente. Y nuestra mente no puede estar en modo de reacción. Les voy a contar algo que encontré y me vino como anillo al dedo, ¿verdad? Encontré un testimonio de un hombre que se llama Simon Gray. En el 2015 él testifica sobre su crisis de 2003. En el 2003 él se dio una sobredosis de droga. Esa sobredosis no es que él era un adicto, él tenía pensamientos recurrentes. Él iba a un psicólogo cristiano, fue a un psiquiatra cristiano, lo atendían cada 2 semanas. Sin embargo, sus pensamientos fueron de ser recurrentes a ser caóticos, hasta el momento que él decidió darse una sobredosis. Él dice que él no sabe cómo lo encontraron a tiempo y le lavaron el estómago y él sobrevive. Pero él cuenta cómo él no regresa a ese lugar. Y eso me encantó. Él cuenta que se fue a otra iglesia porque la vergüenza de él era tan grande que aunque la gente lo trataba con cariño, él se mueve, se va para otro lugar. Y cuando llega allá, consigue un psicólogo cristiano que comienza a atenderlo, un consejero, y él le empieza a hablar de algo que es súper real, que yo lo sé de todos los que somos maestros, lo estudiamos. La psicología educativa dice que uses los sentidos para enseñar. A los niños pequeños se le dan objetos y cosas para manipular mientras se le está enseñando, y a los estudiantes también. Y tú le vas de lo concreto a lo abstracto y se usa todo el tiempo. Y él dice cómo esta persona comenzó a ponerlo a él a escribir proactivamente contrario a lo que era su pensamiento. Y a leer en la palabra todo lo contrario a lo que era su pensamiento, pero proactivamente, proactivamente. Y les voy a decir ahora lo que yo encontré. Eso no estaba en el testimonio, eso lo encontré buscándolo. El pensamiento trabaja en un hemisferio nada más del cerebro. Sin embargo, nuestros sentidos, el pensamiento trabaja en un hemisferio, pero afecta todo nuestro entorno, todo lo que nosotros hacemos. Los sentidos trabajan ambos hemisferios del cerebro y afectan también todo nuestro cuerpo. Cuando él escribe, él usa el tacto, a la misma vez que está utilizando la destreza de escribir. Cuando él lee en voz alta, él utiliza la visión y la audición. Así que comenzó a emplear 3 sentidos constantemente para trabajar proactivamente en vez del pensamiento que llegaba para aplicarse de la vida, lo que enseñaba la palabra una y otra vez en voz alta, una y otra vez en voz alta desde temprano, y a escribirlo, y a escribirlo, y a escribirlo. Y él habla cómo eso lo volvió una persona proactiva. Y me recordó que yo tengo unas alarmas. Ya cuando suena la alarma de las 10, mi estudiante, gracias Señor por Iván, bendícelo donde quiera que él esté, ya ellos dan gracias por Iván. O sea, todos los años pasa lo mismo, las alarmas empiezan a sonar y los grupos que están a esa hora preguntan por qué rayos me suena la misma alarma, yo les explico y ya ellos dan gracias por Iván. Ellos dan gracias por Iván, pero yo quiero que ustedes sepan que a veces yo salgo de mi casa con ganas de no hablarle nunca más. Gracias Señor por los controles. A veces yo salgo de mi casa y yo siento que yo digo, ¡anda fuego, Señor! ¡Anda, dónde está! No, ¿sabes? A veces yo salgo así de mi casa y de momento estoy en el salón dando clase y suena la alarma a las 10. Gracias por Iván. Y yo estoy, gracias, Señor, por Iván. Bendícelo, Señor. Perdóname porque yo, estas actitudes mías. Ustedes no saben cómo eso ha cambiado mi vida. Y en estos días leyendo yo descubrí eso. También doy gracias por mis hijos. De esas yo creo que voy a tener que poner varias esas al día. También doy gracias por mis hijos, hermano, hágalo. Pero yo descubrí en estos días cómo eso ha cambiado hasta nuestra relación. Porque ya, o sea, el coraje que yo tenía lo tengo que bajar porque lo tengo que bajar. Ya no hay fuego. Yo te mando fuego. No, Señor, no mande fuego, Padre. Perdón. Porque lo que yo comienzo a hablar proactivamente antes de llegar a casa, antes de recordar, porque ustedes saben que nosotras las mujeres somos expertas. Cuando algo pasa, nosotras recordamos hasta el día que nació el hombre y no estábamos vivas. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Eso solamente me pasa a mí. Ustedes no. Y usted recuerda ahí que si las medias en el piso, que si cuando no fregó los trastes, que si cuando dijo esto, que si... Es una clase de memoria que nos entra. Y cuando tú le dices, no tiene nada que decir porque los hombres tienen memoria corta. Y ustedes saben que es cierto y ustedes quedan ahí pidiéndole a Dios que se los lleve porque no les queda de otra. Así que la actitud mía de dar gracias automáticamente atenúa ese deseo de ir a demostrar todo lo que yo sé o todo lo que yo puedo guardar, porque proactivamente trabaja con mis actitudes y con mi pensamiento. Este hombre logró vencer y en el 2015 habla de cómo nunca más él ha tenido que luchar con esos pensamientos, pero fue un trabajo proactivo. Es un trabajo proactivo, hermano. Yo no sé cuáles son tus pensamientos recurrentes. Yo no sé cuáles son. Tú sabrás con lo que tú luchas. Yo sé con lo que yo lucho. Pero yo necesito ser proactiva. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustó mucho el comentario de Jameson, porque ellos dicen que la expresión transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento habla de transfiguración y hace una referencia a Jesús. Ellos hablan de cómo el hecho de nosotros transformarnos no es como que me cambié de ropa o me transformé de algo, sino que es una transformación espiritual interna que me hace nuevo, me da una nueva vida. Así que si me dice transformado, cada vez que yo lo lea y cada vez que yo me dé cuenta que esté ahí, yo necesito seguir transformándome. Esto no es que yo lo hice una vez. Transformados, renovando. Es una vida nueva para motivos y fines, en todo el sentido de estar en el poder restrictivo del amor de Cristo, siendo inalcanzables, totalmente inalcanzables por el mundo, excepto a través de Dios. La manera en que yo transformo y renuevo mi mente me hace inalcanzable en pensamiento a como piensa el mundo. Solamente bajo el poder restrictivo del amor de Dios. Qué duro eso, ¿verdad? ¿Qué estándar tan alto el que se nos está pidiendo a nosotros? Es un estándar alto. El Señor no pretende de nosotros, como decía, yo creo que Edwin era el que lo comentaba los otros días, fue escuchando la predicación de papi, perdónenme. Escuchando las predicaciones, él hablaba de un testimonio de cuando este hombre de Dios, que se me acaba de olvidar y quizás ustedes van a recordar, sale de predicar y había un hombre periodista que estaba sentado y le dice: ¿usted no cree que Dios pide mucho? Y él contestó: Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios pide todo, hermanos. Dios pide que seamos transformados, transformados. Tenemos la responsabilidad, tú y yo, de renovar nuestro entendimiento todo el tiempo. ¿Cómo? Cambiando mi manera de pensar. Mi manera de pensar se tiene que ver reflejada en mis actos y tiene que mostrar a Cristo. El orgullo, la altivez, los malos pensamientos, la ira, las vanas palabrerías, los desprecios, las faltas de perdón, etcétera, que no provienen del reino de los cielos, tienen que irse. Esos no son pensamientos ilegales que llegan por un momento. Esas son fortalezas que nosotros hemos decidido aceptar en nuestra vida. Son pensamientos recurrentes que me trabajan una y otra vez. Tengo que hacer provisión. No puedo atender los pensamientos ilegales cuando llegan únicamente. No os conforméis. No os conforméis, y esto es Samir Durán. No os conforméis con sacar pensamientos ilegales. Haz provisión. Este verso nos manda a ser proactivos en nuestros pensamientos. Nuestras decisiones se originan ¿dónde? En el pensamiento. Nuestros pensamientos no siempre son buenos. Tengo que entrenar la mente. No siempre son buenos. Y le añado a eso que me va a llegar el ilegal. Mi pensamiento recurrente no siempre es bueno y me va a llegar el ilegal. No es solo reaccionar a una bola que viene y darle un batazo. Es prepararme. Tengo que hablar de manera activa la palabra sobre todo pensamiento recurrente que pueda llegar antes de que regrese. Nosotros necesitamos evaluarnos. Hay una necesidad urgente de nosotros en este tiempo, que queremos que el Señor nos lleve a avivamiento, que el Señor nos lleve a hacer nuevas cosas, que el Señor nos use, que podamos ser ejemplo. Hay una necesidad urgente de que nosotros nos evaluemos. Y yo no estoy trayendo esta palabra para que usted venga aquí y diga: pues yo hago esto y hago lo otro, y se dé ahí con el látigo en la espalda. No, esto no tiene nada que ver con eso. Yo he tenido que estar escudriñándome estos días y todavía voy a tener que seguir escudriñándome y decir: Señor, trabaja conmigo. Yo no sé cuáles son tus pensamientos, una vez más lo repito. Yo sé que solamente podemos decir, escudriñame, Señor. Escudriñame, Señor, y dime el camino en el que debo andar. Muéstrame por dónde tengo que ir. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No quiero ya que llegue el pensamiento ilegal y tener que sacar la escoba. Quiero que el pensamiento recurrente no resida en mí, porque el pensamiento recurrente me puede hacer como le pasó a Gray. El pensamiento recurrente me lleva a un acto. Yo tenía otros ejemplos más que había encontrado. Estoy mirando cuántos niños hay aquí. Pero uno de ellos es de una joven latina de Estados Unidos ahora en el 2024, que le privó de la vida a sus padres. Ella tenía problemas económicos y los padres la acusan de robarle. Eso es ahora, en enero de este año. Los padres la acusan de robarle. Cuando la acusan de robarle, ella se desespera. Trata de conseguir el dinero para demostrar que ella no es. Fue tanto el desespero que ella le priva la vida a sus padres. Se desaparece. El hermano de ella es quien encuentra a los papás y ella se hace la que no sabe nada de lo que está pasando. Como que había entrado alguien a robar y toda la cosa. Y después, en un acto de llanto, ella comienza a decirle a su hermano que llevaban tiempo teniendo problemas con sus papás y que algo en la mente le decía que la única manera de recuperar el dinero era silenciándolos. Una y otra vez. El caso está en corte y ella están pidiendo que no le den pena de muerte y toda la cosa y absolución. Pero ella alega que una y otra vez le llegaba el mismo pensamiento a su mente. ¿Usted cree que eso es un pensamiento ilegal meramente? No. Tú sabes cuál es el pensamiento que te llega una y otra vez. Y no necesariamente estamos hablando de privarle la vida a otra persona. Hay algo para nosotros en este tiempo que es peor, que es una muerte espiritual en medio de un avivamiento. Nosotros estar aquí como si no estuviéramos, pendiente a lo de afuera, buscando tesoros en el mundo. Qué triste sería mirar en par de años y decir, adiós, ¿dónde yo estaba? ¿Qué me perdí estando aquí, viviendo enojado, tratando mal a mi familia, hablando lo que no tengo que hablar, estando en buenas conversaciones que no tengo que estar, con pensamientos constantemente dañinos, sin poder disfrutar de lo que Dios quiere hacer conmigo en este tiempo, pendiente a qué me falta, qué no tengo? ¿No me ha suplido? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué estoy haciendo con el que me llega constantemente? ¿Con el que cuando salgo de aquí, me monto en el carro y me viene una y otra vez? Y déjenme decirte, los que tienen que ver con ansiedad y con temores, Efren Durán decía que eso es una falta de carácter a Dios. Eso es nosotros decirle a Dios, tú no tienes carácter. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Él decía que cuando nosotros tenemos temor de lo que nos puede ocurrir, tenemos ansiedad por el día de mañana, nosotros le estamos diciendo a Dios, tú no tienes carácter, porque entonces todas las promesas que Él nos ha hecho es como si no fueran ciertas, no las creemos. ¿Dónde está mi tesoro? Escudriñame, Señor. Yo no quiero extenderme ni voy a hacer un llamado para una persona. Yo quisiera que todos nosotros nos pusiéramos sobre nuestros pies y pudiéramos clamar a Dios y decir, Señor, escudriñame. Pudiéramos juntos, porque yo tengo mucho, mucho que necesito que Dios escudriñe y me enseñe y ir por el camino que tengo que ir. ¿Qué te parece si me ayudas a orar aquí, sí? Señor, Padre, aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos nosotros, hemos creído tu anuncio, hemos creído tu palabra, te amamos, Señor. ¿Dónde estaríamos sin ti, Señor? ¿Dónde estaría yo si tú no hubieses venido al rescate, Señor? Y aquí estamos presentándote quiénes somos, Señor. En ti no hay manera de escondernos. Yo me puedo esconder de mis estudiantes, yo me puedo esconder de mis hermanos, pero de ti yo no me puedo esconder. Tú realmente sabes quién yo soy, lo que yo doy, Señor. Y hoy vengo ante ti, venimos ante ti, te decimos, Señor, escudriñanos, Señor. Mira estos pensamientos recurrentes que están metidos en mi carácter, que me hacen actuar de maneras que no muestran tu sabiduría, de maneras que no te muestran a ti, que mis conductas no muestran mansedumbre, Señor. Venimos y te decimos, Señor, escudriñanos. Queremos rendir nuestra voluntad y escudriñanos, Señor. Queremos ser diligentes, Señor. Proactivos en nuestro pensamiento, en lo que hablamos. Ser diligentes. Y si descubrimos, Señor, en este momento donde te pedimos a ti que nos reveles, Señor, que hay cosas que están muy serias, arraigadas, Señor. Queremos ser diligentes. Queremos sentarnos a escribir tu palabra. Queremos sentarnos a hablar en voz alta tu palabra. Hablar contrario a todo ataque en nuestra mente. En esta hora yo oro, Señor. Yo oro, Señor, creyendo, Señor, que hay salud mental para nosotros en este tiempo. Para tu iglesia, Señor. Para tu iglesia. No importa cómo se esté propagando todos los problemas de salud mental, cómo hay un ataque directo a nuestra salud mental, Señor. Estamos orando en esta hora sobre todo hermano que está aquí, todo hermano que está en sus casas en esta hora, Señor, que está afectado. Estamos orando y creyendo, Señor, que tú nos das sabiduría para este tiempo. Queremos ser diligentes con tu palabra. Que tú trabajes en nuestra mente, Señor. Estamos orando y creyendo, Señor, que tú pones tus pensamientos. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Llevamos todo pensamiento que no proviene de ti, lo echamos fuera, Señor. Estamos orando, Señor, y no nos queremos conformar. Queremos ser transformados. Queremos ser transformados por el poder restrictivo de tu amor. Queremos ser transformados por el poder restrictivo de tu amor, Señor. Queremos, Señor, encaminarnos hacia ti. Que nada más importe, Señor. Que nada más importe, Señor. Queremos ser diligentes. Escoger la buena parte. Dirigirnos, Señor. Te rogamos a ti, Señor, porque sin ti de nada vale. De nada vale lo que nosotros hacemos, Señor. Si tú no estás en medio de esta circunstancia, en medio de nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones y mantenernos en el lugar que tenemos que estar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.